En QPH Radio, Criaturas. Una sección elaborada y presentada por Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
Hoy voy a iniciar una nueva sección con el nombre de criatura. Con anterioridad he hablado de los animales como colectivo, como raza, como problemática. He hablado de viajes, pero esta vez cada capítulo estará dedicado a un solo animal, fundamentalmente. La melodía que se oye al principio, Puente sobre aguas turbulentas, se corresponde a lo que para mí representa muchas veces un animal. Es un puente, algo donde agarrarse, donde se puede uno salvar, y de hecho ha jugado un papel social muy importante, y en mi caso ha sido así. Eso no quiere decir que todas las historias sean de tipo nostálgico, habrá muchos que sean más bien de tipo simpático, anecdótico. Bueno, quien me conoce y conoce mi trayectoria profesional pensará que voy a empezar a hablarles de una cabra, ¿no? Pues no, ni siquiera de un perro, ni de un caballo. Voy a empezar a hablar de una gallina. Y esa gallina se llamaba Metralleta. El discurrir de su existencia nunca se hubiera calificado como un paseo sobre una balsa de aceite. Me estoy refiriendo al amo de la gallina. Él había pasado miserias y comido en los restaurantes más famosos de Europa. Había recorrido el mundo y también, en menos ocasiones de las que hubiera querido, un cuerpo femenino. Había tocado techo y fondo varias veces, a menudo separadas por un corto espacio de tiempo. Había regalado mucho y pedido poco. En suma, había vivido intensamente. Sin embargo, durante esa disparatada trayectoria, una tremenda querencia lo acompañaba más cerca que su sombra, los caballos. Desde niño aprovechó cualquier ocasión para estar sobre una montura, ya fuera a silla o albarda. Ni siquiera sus largos trayectos en petrolero le curaron esa enfermedad. Por primera vez, pudo dedicarse a ellos con calma cuando, después de vivir tirado en los puentes de Marsella, consiguió una plaza estable de profesor en un lugar de la geografía rural francesa. En ese país, las enseñanzas ecuestres eran de calidad y estaban muy bien reguladas, por lo que pudo incrementar notablemente sus conocimientos e incluso titularse antes de que, en uno de sus arrebatos, dejara todo y volviera a las islas. Por aquella fecha, Pipo intentaba sobrevivir en el ambiente inhóspito de las cuadras. Dominaba el viento, el barro, el frío, y a los caballos había que darles de beber uno a uno, llevándole cubos llenos. Pipo pernotaba junto a ellos en la estrecha habitación que daba al patio de las cuadras, primero desnudo el patio y después protegido en un lateral con un techo de uralita. La fauna no humana del lugar estaba constituida por los caballos, por supuesto, los roedores, que eran muchos, dos perros y un pato. Este último tenía la costumbre voluntaria de atravesarse entre los transeúntes del patio y la involuntaria de volar desde un terraplén hacia el charco que se formaba cuando había lluvia, impulsado por las traviesas manos de los jinetes más jóvenes. Pronto se creó una corriente de animadversión hacia el animalito y a Pipo le llegaron opiniones acerca de lo poco productiva que resultaba la nátida. Descartado de inmediato el ofrecerlo como exquisitez culinaria, las críticas se centraron en el sexo del individuo. Estaba claro que si fuera hembra, o mejor una gallina, la inversión en comida podría rentabilizarse a través de los huevos. Nuestro profesor se rebelaba contra los comentarios jocosos, pero no pudo resistir la oferta de uno de los alumnos en el sentido de cambiarle el pato por una supuesta ponedora. Al final, Pipo se ablandó y terminó aceptando el trato sin ver antes a la nueva inquilina de su patio. No tardaría en arrepentirse. Cuando mi amigo Juan y yo la vimos por primera vez, nos dimos cuenta de que estábamos ante una mina. Juan solía ser la víctima donde acababan todas las furias de Pipo, por lo que no fue nada extraño que los comentarios iniciales sobre la emplumada acabaran con una persecución del profesor fusta en mano por todas las cuadras. La gallina era negra, pequeña y arqueada, con escasas carnes y una deslucida cresta. En suma, era fea como un diablillo y su aspecto propiciaba comentarios como: con esas piernas tendrá para facilidad para montar a caballo, Pipo. ¿Estás seguro que no confundirá sus huevos con los de una codorniz?, también le preguntábamos. Él, después de los primeros escarceos, soportaba las ilusiones rumiando venganza como un perro viejo. No tardó en añadirse una nueva frase que, con el tiempo, se iba haciendo cada vez más lacerante. ¿Cuántos huevos puso hoy? No había puesto ninguno. Nuestro pobre profesor debería estar harto porque una tarde apareció con un huevito blanco en la mano, radiante de satisfacción. No se los dije, nos comentó. A la pobre gallina lo único que le falta era entrar en comida. ¿Estás seguro que no es de paloma, Tito? Le preguntaron, iniciando una rápida carrera seguida del vuelo certero de la fusta que le dio a Juan. En la siguiente semana se estableció tácitamente una tregua, pero amenazaba con romperse según pasaban los días sin que el animalito pusiera un nuevo huevo. Estaban a punto de detallar de nuevo las hostilidades cuando Pipo apareció exhibiendo en sus manos uno del mismo tamaño que el anterior. Para su extrañeza no hubo ningún comentario al respecto, por lo que probablemente disfrutó como nunca de la pequeña tortilla que merendó esa tarde. Al día siguiente recogió un nuevo huevo del nido, esta vez más grande y marrón, el otro era blanco. Y al otro, lo mismo, y al otro, y al otro. Todos los días aparecía un huevo allí, grande y marrón. Nadie osaba rechistar en aquella escuadra y menos poner peros al incansable trabajador del sector de la alimentación. Pipo se regodeaba mirando con aire paternal a la gallinácea y nos largaba. Es lo que yo decía, este animalito tenía que llegar a comida. No le cabía la menor duda acerca de las virtudes de su protegida, pero un día se sintió sorprendido. En el nido había dos huevos de diferente tamaño. Decidió rebajarse a consultar con un veterinario y buscó al que tenía más a mano. Y él le dijo, probablemente es que hoy ha puesto un huevo a última hora y el de ayer también a primera, bueno, pues estaba juntado. A pesar de la explicación y del tono profesional en que yo se lo emití, Pipo decidió contrastarla con un colega que atendía a sus caballos enfermos. José corroboró mis palabras, añadiendo que es normal la desigualdad de tamaños en huevos generados por animales de alta producción, lo cual acabó de convencer al hombre, quien cada vez que miraba con más ternura a su gallinita. Era el momento más esperado y empezó a restregárnoslo por la cara, por los besos, como decimos nosotros. ¿Se reía de ella? ¿Eh? ¿A qué se reían de ella? Pues una metralleta, nos espetaba sin que nadie contestara a sus triunfales comentarios. La gallina seguía su ritmo acelerado de puesta. Se diría que a las 3 semanas ya había alcanzado un producto su propio peso y cada 3 o 4 jornadas su dueño nos enseñaba 2 unidades con la sonrisa satisfecha e irónica, lo que provocaba bajadas de cabeza y discretas retiradas de los jinetes, especialmente de Juan. Pero un día no dijo nada. Estuvo barruntando media tarde hasta que apareció uno de los herradores que trabajaba en la escuadra. Juan estaba fuera de los establos, pero yo vi que Pipo se llevaba al operario a una parte con la caja de herramientas en la mano. Estuvieron hablando un momento y a nuestro profesor pareció ablandarse el rostro. Al día siguiente se presentó Octavio, el otro herrador, que tenía a su cargo la mitad de los caballos. Y esa vez Pipo habló sin ocultarse a la expectación general, quizás porque Juan, su incordio particular, no estaba por ahí. ¿Puede una gallina poner 3 huevos en un día? Le preguntó a su interlocutor con cierto mosqueo. Bueno, yo sé que la tierra de mi padre hace unos 12 años fue bastante comentado que un vecino tenía una pollanca capaz de tal cosa. Fue lo que contestaron. Esta rotunda afirmación, delante de todo el mundo, terminó por relajar a nuestro profesor. Desde luego, Pipo, lo que tiene es una máquina, terminó de pontificar el experto herrador. En los siguientes días, Pipo se crecía más y más. La gallina ponía a menudo 2 y más o menos una vez a la semana 3 huevos. Aquella joya se movía a sus anchas por las cuadras durante el día y por la noche dormía en una cálida jaula construida para ella, con todo el amor del propietario. Este la nombraba con el mismo respeto que cuando se habla de los grandes caballos históricos y campeones. Las palabras máquinas y metralletas abundaban en su vocabulario tanto como las tortillas más variadas en su dieta. Todos los jinetes guardaban una producción de distancia física y dialéctica con el orondo avicultor, sobre todo Juan, que se mostraba especialmente y extrañamente comedido. Por eso suspendió su resolución y llegada de nuevo al mundo de los más enconados encordadores. Al poco tiempo de estar ese día en la escuadra, comenzó a lanzar puntas al más viejo y rancio estilo. ¿Y metralleta cuántos puso hoy? Pipo callado le miró condescendiente por encima de las gafas y por encima del hombro, ya que se llevaban una gran diferencia de estatura. Con los que pone podías pagarte una operación de cirugía estética, le contestó a Juan. Los párpados del profesor se le apretaron ligeramente y le dijeron, debería sacar una cría, aunque sea para cruzar esa maravilla que tendrías que traer por lo menos al gallo de San Pedro, le dijo Juan. Pipo ya aceptó. Di lo que quieras, enano. Yo mientras me voy a merendar unos huevos fritos, seguro que en el nido hay un par de ellos, dijo saliendo del cuarto de montura. Fue al pequeño gallinero y regresó triunfante. No te lo dije, es una máquina, cabrón. Eufórico se dirigió al espacio techado que hacía de cocina. Tres niños y yo observamos la maniobra en primera fila. Tito encendió el fuego, sacó un sartén y lo llenó de aceite sin restricciones. Mientras se calentaba el aceite, buscó una lata de salchichas para freírla. Después de abrirla, probó una cruda y pareció quedarse satisfecho. Yo miré a Juan. Se había retirado discretamente hacia la puerta del muro. El cocinero cogió un huevo más grande y, después de mirarlo y exhibirlo con satisfacción, procedió con aire de experto restaurador a su rotura para abrirlo. En lugar de una yema cayendo hacia el sartén, se encontró con dos sólidos trozos, uno en cada mano. Con enorme rapidez, cascó el otro y el otro. Estaban duros. Entonces miró hacia afuera. Tres niños le sonrieron tímidamente. Juan y yo habíamos desaparecido.
When you're on the street.